Mis queridos hermanos sacerdotes, queridas religiosas, autoridades, hermanos todos, y también mi saludo a aquellos que mañana domingo, a través de la televisión local, van a poder compartir, hacerse presentes en esta celebración tan especial. La liturgia de la palabra de este domingo segundo de Cuaresma nos ofrece mucha luz en ese camino que yo os invito y os animo a realizar muy conscientemente de la Cuaresma, unos días propicios para volver al Señor, para convertirnos, para ser lo que Él espera de nosotros, para en definitiva, desde ahí, celebrar dignamente, de verdad, la Semana Santa, el misterio pascual. Pues bien, la palabra, las lecturas que hemos escuchado, nos dan luces importantísimas para nuestra vida. La primera lectura, ese texto en el que tiene ese protagonismo tan singular Abraham, es conocido por una de las páginas más hermosas del Antiguo Testamento. Comienza diciendo la palabra que Dios quiere probar a Abraham y le pone una prueba enorme, nada menos que ofrecerle en sacrificio a su hijo. Él que no tenía hijos, él que había creído que Dios iba a cumplir la promesa de darle una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar, se encuentra con la paradoja de que aquel que garantiza la promesa se le pide que lo sacrifique. Y Abraham se dispone de forma total y absoluta a cumplir la voluntad del Señor, abandonarse en ese misterio que no entiende, a fiarse en definitiva, que eso es la fe. Y Dios llega a comprobar hasta qué punto hay fidelidad, hay amor auténtico, hay fe verdadera en Abraham, que le dice basta, cuando ha visto efectivamente la actitud, la respuesta, la fe de ese hombre declarado por los musulmanes, los judíos y nosotros cristianos, como el gran padre, el testimonio grande de la fe en Dios. Pero lo paradójico es ver cómo en el Evangelio, pero sobre todo Pablo en la segunda lectura nos recuerda que Dios Padre, como una resonancia de ese Padre que es Abraham, no se ahorra a su Hijo Jesús, y sí que lo lleva al sacrificio y con su sangre nos salva, nos redime. Y frente a la fe de Abraham, que ha testificado hasta el límite, todavía aparece más engrandecido el amor de Dios Padre, que nos ha entregado su Hijo para nuestra salvación. Y el pasaje del Evangelio nos sitúa ante un momento significativo. Jesús ha anunciado ya la pasión y toma a los tres apóstoles, que luego van a ser los grandes testigos de la agonía de Getsemaní, aquellos que verán en el huerto de los olivos el rostro de angustia ante la muerte, la cara ensangrentada, el momento de hundimiento del Señor. Le van a ver transfigurado, lleno de luz, transparentando su divinidad. Es como una confirmación a cuenta de la gran crisis de la fe que será aquella noche del Jueves Santo. Además, queda patente ante los tres que las promesas del Antiguo Testamento, esa presencia de Moisés y de Elías, certifican que Jesús es la plenitud, el cumplimiento de la espera, de la esperanza, de las promesas, de todo el antiguo Israel, de toda la antigua alianza. Jesús es la plenitud y sobre todo la voz del Padre que testifica de una vez y para siempre, como hizo en el momento del bautismo de Juan, ¿quién era Jesús? Diciendo, este es mi Hijo, el predilecto, escuchadle. Tantos que se preguntan a lo largo de la historia acerca de Jesús, ¿quién mejor que su Padre para decirnos quién es Jesús? Sin más vueltas, sin más adornos, sin más rebajas, sin más cuestiones, es el verdadero Hijo unigénito del Padre que se ha hecho hombre y en la cruz nos ha salvado. Este es mi Hijo. Y además la palabra del Padre diciendo y rematando la manifestación, escuchadle. La suerte, la salud, la medicina para nosotros es escuchar al Señor, es seguirle, es hacerle caso, es cumplir su voluntad. Pero después, otra vez releyendo Pedro y Pablo en las cartas que hemos escuchado, los romanos, nos dice que ¿cómo no nos va a dar el Padre todo que ya nos ha entregado su Hijo? ¿Cómo no nos va a dar absolutamente todo con Él? Y Pedro, vuestro San Pedro, titular de esta querida parroquia, en su carta primera hace una resonancia como él testigo de lo de la transfiguración del Tabor y dice que es precioso en su corazón ver con sus propios ojos y recordar lo que aquel día sucedió y es para él como el lucero, como la luz en la oscuridad que le transmite confianza, certeza, esperanza en la salvación del Señor. Él fue testigo de su gloria y para él ese momento se convierte en referencia única para toda su vida y pide y testifica a sus cristianos acerca de Jesús, esperanza de todos nosotros. Toda la palabra, por tanto, nos lleva a Jesús, a su amor, como toda la cuaresma nos conduce y nos lleva a la culminación de ese amor que es la cruz y que es, en definitiva, aquella realidad decisiva en la historia, la resurrección de Jesús. Aquí en Novelda tenéis esa dicha, esa suerte de en Santa María Magdalena tener una referencia diaria, permanente a la Pascua, a la resurrección del Señor. Se le ha llamado ya desde muy antiguo por nuestros hermanos orientales a María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Ella encuentra a Jesús en aquella mañana única de Pascua y corre a testificar, a compartir, a haber encontrado a su Señor. Que ojalá vosotros, cristianos de Novelda, tengáis ante vuestra patrona querida esa permanente referencia de ir a buscar al Señor corriendo con ganas como ella, que no podía vivir sin su Señor y marcha antes que nadie, cuando todavía es de noche, en la oscuridad de la duda y de la angustia. Y por eso Jesús le concede la gracia de ser del principio del descubrimiento de su victoria, de su resurrección, y luego ser ella portadora, una mujer, primera testigo, apóstol de los apóstoles, con el testimonio de lo más grande de nuestra fe, que es Cristo resucitado. La visita pastoral, mis queridos hermanos, yo creo que debe ser, sobre todo, yendo a lo que las cosas son. El apóstol, en definitiva, se prolonga en la historia de la Iglesia desde Pentecostés, por la acción del Espíritu Santo, en el sacramento del orden, en los obispos. Y el obispo, por tanto, viene como apóstol de Jesús, como testigo de la resurrección, como aquel que en esa cadena de la sucesión apostólica nos conecta no solo con la primera comunidad de Jerusalén, con los apóstoles de Pentecostés, sino con el mismo Cristo, el Señor resucitado. Y por tanto vengo, en definitiva, a compartir la fe que hemos recibido, a tratar de confirmar la fe que vosotros tenéis y que habéis heredado después de generaciones de padres, de abuelos, de catequistas, de santos sacerdotes, algunos mártires, que ellos han sembrado en vuestro corazón la fe en Cristo Jesús. Y vengo a deciros, Cristo ha resucitado. Es verdad que el Señor nos quiere, el Señor nos ama. Hoy la palabra nos ha recordado, sobre todo por boca de San Pablo, hasta qué punto Dios no solo nos quiere en Cristo hasta el punto de entregarlo, sino de que nos entrega también con Él todo lo bueno que necesitamos para llegar a la meta de la vida en la eternidad con Él. Confirmar vuestra fe. Sostener en un tiempo frío, frío, frío de fe. Un tiempo que es un poco la consagración de toda una evolución de siglos, de muchos pensamientos y corrientes filosóficas de Europa, de que Dios no hace falta y que a menos Dios, más ser humano, que cuanto menos Dios, más libertad del ser humano, que cuanto más desaparezca Dios de escuelas, hospitales, familias, educación, cultura y realidades, el hombre será más libre. Ya lo vemos, el ensalado mental que hay, de que realmente, como cuando en una familia desaparece el padre, pues muchas veces los hermanos ni acaban de saber quiénes son, ni tienen referencia y raíces, ni se acaban de aclarar del todo entre ellos. Para nosotros Dios no es un estorbo para nuestra libertad. Al contrario, es el sentido, la fuerza, el coraje para levantarnos con esperanza, con metas claras, con sentido en la vida, en nuestras existencias. Ser cristiano para nosotros es una dicha, es una suerte. Y lo queremos predicar y compartir como dicha, como alegría, como suerte, que necesitamos no guardarla porque seríamos egoístas, sino dar y facilitar con sonrisa, amabilidad, respeto infinitos y libertad y consideración totales a aquellos hermanos que nos rodean. Por tanto, animar a que la comunidad parroquial siga viviendo de Cristo, siga asentándose en Cristo, en el Señor. Él es el que hace posible que estemos aquí, es el que nos ha convocado, nos ha reunido y nos mantiene unidos y felices todos los días desde la fe y la comunión con Él. Una parroquia, por tanto, que transmite la fe, que tiene sobre todo en la transmisión de la fe en estos momentos su gran interés, su gran preocupación, su gran tarea, la catequesis, la labor de transmitir y hablar de Jesús en nuestros colegios, la labor de ser testigos de Jesús de tantas maneras, pero siempre con sonrisa, con cariño, con testimonio, los padres, los abuelos, en las familias. La familia, el colegio, la parroquia, los tres grandes ámbitos para mostrar a Jesús, para llevar a Jesús, para sembrar de forma ilusionada e incansable la buena noticia de que Dios nos ama y Cristo ha resucitado. Y una comunidad no solo cada día más firme en la fe, más unida al Señor, con una fe fuerte, capaz de vencer las intemperies y los fríos que nos rodean, y que desde esa fe fuerte podemos ser testigos como catequistas, como sacerdotes, como profesores, como padres, como personas consagradas, como abuelos, como amigos, como ciudadanos. Y por tanto una Iglesia en salida, como nos pide Papa Francisco. Una Iglesia que sobre todo en una comunidad parroquial como San Pedro de Novelda, que tenéis una realidad muy rica, una historia preciosa, tenéis tantas cosas buenas, que tenéis el peligro, lo decía el otro día, de conformaros, de creer que això, com diguem en valencià, ja està fet. Som fills d'Abraham, ja hereus, tot està fet i aconseguit. Al contrari, és tiempo de volver a empezar. És tiempo de recuperar el entusiasmo primero. La rutina nos mata, la comoditat nos mata, el no complicar-nos la vida nos mata, el vivir de rentas nos mata, cuando la fe es algo que se tiene que vivir de nuevo cada día, como el perdón, la misericordia y el entusiasmo que brota del amor del Señor. Y por tanto, una Iglesia no conformada, una Iglesia no rutinaria, una Iglesia que se pone en pie a comienzos del 21 y dando gracias por todo lo que habéis sido, se dispone a escribir una nueva historia en Cristo Jesús, si es posible, todavía más luminosa que la que habéis heredado. Por tanto, con las acciones internas de la parroquia, firmes, fuertes, pero sobre todo para salir, para ser, como pide Papa Francisco, una Iglesia en misión, no una Iglesia estufa, de que estamos unos cuantos los de siempre, calentitos, comoditos, sin complicarnos a la nuestra, a la marchita, aferrados a cuatro tradiciones. No. Hay un mundo sin Dios, un mundo que, aunque no lo sabe, tiene hambre de Dios, tiene hambre de sentido. Nuestra humanidad da muchas cosas, pero no da muchas respuestas a las cosas fundamentales. El misterio de la muerte, el sentido del dolor, del fracaso, el sentido de la propia vida, para qué ha nacido uno, para qué tantas cosas, sobre todo cuando se ponen malas, complicadas, en el dolor, en la ruptura matrimonial, en los hijos que se marchan, en los problemas que nos comen, tantas cosas, tantas cosas. La luz del Señor, la chispa del Espíritu que nos pone en pie y no nos hace que nos rindamos ante nada. Una Iglesia, por tanto, así, servidora de toda la sociedad de Novelda, abierta y acogedora y en diálogo con toda la sociedad de Novelda, porque Cristo ha muerto por todos y nosotros no nos encerramos, sino al contrario, estamos llamados desde Pentecostés a ser transformados y desde esa transformación ser apóstoles, ser testigos, anunciar a todos, dejando libres a todos también, pero sin dejar de transmitir y de hablar el tesoro que llevamos dentro, que es Cristo Jesús, su resurrección y su vida. Querida parroquia, seguid adelante. Tenéis dos referentes fantásticos. Yo solamente creo que con esos referentes, la figura de Pedro, que además en las lecturas, en la palabra de estos próximos días, tiene tanto que ver con el Señor, tiene tanto que ver con la pasión, tiene tantísimo que ver en el tiempo pascual, en el mismo Pentecostés, en después en la historia de la Iglesia. Tenéis como titular a alguien enamorado de Jesús, que su examen al final por parte del Señor es: Pedro, ¿me amas más que estos? No le tira en cara que le ha negado, no le riñe, le quiere. Él, mirándole a él y llorando nuestros pecados como él, podemos sentirnos queridos por Dios, por el Señor, hasta el infinito. Él no viene a condenar, Jesús, viene a abrazar, a salvar y a decir: no te preocupes, conviértete, arrepiéntete, pero empieza de nuevo y sigue adelante. Tener un Pedro así, de humano, de pecador, de sencillo, pero de enamorado de Cristo, es un regalo para esta parroquia y tener, como os decía, en Santa María Magdalena ese ejemplo de mujer enamorada de Cristo, que no puede aguantar que salga al día porque está buscando a Jesús y a oscuras todavía se marcha al sepulcro. ¿Cómo no tenía que encontrarse el Señor y decirle: María, aquí estoy, aquí estoy? Y mostrarse precisamente porque el amor de esa persona le conmueve y luego la convierte en el gran testimonio, la gran apóstol de los que serán testigos, apóstoles de la resurrección. Tenéis en Santa María Magdalena, tenéis en San Pedro dos ejemplos sencillos, de casa, accesibles, para vivir una vida cristiana en plenitud, unidos al Señor y evangelizando a todo el mundo, en especial, repito, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que tienen tanta, tanta, tanta necesidad del amor del Señor para tener sentido, vocación clara, proyecto de vida, fortaleza en los momentos decisivos de su existencia. Mis queridos hermanos, no os quiero cansar más ni hacerme el pesado. Os envío un abrazo grande a todos. Os pido que recemos con toda el alma en esta misa, que comulguemos con entusiasmo y recibamos con hambre, con ganas, a Jesús en la Eucaristía. Pero que después esta Eucaristía, este encuentro con el Señor, nos sirva para ser misioneros, testigos, en Novelda, a la altura de la dignísima historia que vuestros padres, abuelos, antepasados, vuestros mártires también, dejaron como semilla permanente en vuestro corazón y en vuestra parroquia. Dios os bendiga, así sea.